Muchas gracias, Mauricio. Vamos con Carla Arcila, de la Unidad Investigativa de Noticias RCN. Hay nuevos detalles de nombramientos que están amarrando el servicio diplomático actual a puestos para que se queden durante la administración de Iván Duque. ¿Qué es lo que está pasando, Carla? Esta es la segunda entrega de Noticias RCN de esta investigación. Carla Arcila.
Buenos días, Luis Carlos, oyentes. Sí, en esta segunda entrega lo que hicimos fue seguir con la lupa en estos nombramientos provisionales en las embajadas y consulados que denunció en un primer momento la Asociación de Diplomáticos de Colombia. En esta oportunidad revisamos 4 designaciones más. Recuerde que ya habíamos hablado de 2. Pasa lo mismo, la justicia anuló estos nombramientos y pues nuevamente la canciller o la cancillería vuelve y nombra en los cargos a estas personas. Además, también detectamos pues que a menos de un mes de acabarse el gobierno, la canciller dejó de herencia al presidente electo Iván Duque 10 personas nombradas en el exterior solamente en el mes de julio. Mire, uno de los casos que encontramos es en el consulado de Miami. Cecilia Tirado Abad, quien es hija del historiador colombiano Álvaro Tirado, pues fue nombrada en el 2017 como cónsul de segunda. Luego, en febrero de este año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló su nombramiento. Uno de los argumentos del tribunal es que dice que a pesar de que existían 5 funcionarios disponibles en el exterior para asumir ese cargo, el ministerio acudió a terceros que no hacen parte de la carrera diplomática y consular. La comunicadora finalmente fue desvinculada por la Cancillería cumpliendo el fallo en abril, pero la semana pasada, el 12 de julio, la nombraron de nuevo en el mismo cargo y en el mismo consulado. La Cancillería ha justificado estos nombramientos a través de comunicados diciendo que esto es para fortalecer la carrera diplomática, que hay que nombrar en provisionalidad, que los nombramientos se ajustan a la ley y a la legalidad. Pero mire, encontramos los otros 3 pasos. No lo voy a detallar cada uno porque realmente son muy, muy parecidos, pero sí le voy a dar los lugares. En la Embajada del Reino Unido, en Irlanda del Norte, en Azerbaiyán también, en Cuba. Y comparamos los fallos de todos los casos y realmente el argumento de la justicia es casi el mismo. Es que anulan los nombramientos por evidencia pues de que realmente no eran personas que estaban en la carrera diplomática y que había personas de la carrera que sí podían asumir este cargo. Luis Carlos, otras cosas de las que hicimos fue calcular el salario aproximado de estas 6 personas de las que hemos hablado en este informe de la unidad investigativa. El salario de estas personas se calcula sumando el salario básico más las primas que tienen, que son las primas de instalación y eso, y la otra prima que es la de vida, que se calcula basado en unos ítems de las Naciones Unidas. Cada país es diferente. Entonces, por ejemplo, Carmen Zanarango, la hermana del vicepresidente en Bilbao, $10,000. Carla Tarditi en Italia, que fue la que hablamos la vez pasada, quien es la cuñada o la excuñada de la primera dama, $9,000. Cecilia Tirado en Miami, $5,300. Hermana Andrés Espejo en el Reino Unido, $10,700. Rafael Eliseo en La Habana, $8,600. Marta Inés Galindo en Azerbaiyán, $10,800. Lo que le decía anteriormente de los nombramientos, que preocupa porque le deja esta herencia a la canciller al presidente electo Duque. Es decir, el presidente tiene toda la potestad de remover a sus personas, pero dice la gente de la Asociación Diplomática que eso va a incurrir en muchos costos, porque a estas personas, como están recién nombradas, si digamos el presidente en un mes decide removerlas, pues obviamente eso tienen derecho a pasaje, tanto para ellos, su familia, esposa e hijos, también a la prima de instalación, no solamente a la ida, sino al regreso, y pues obviamente eso va a generar unos costos altísimos para el erario público. Si se acaban de nombrar en julio y digamos en agosto el presidente Duque quisiera removerlos de sus cargos. Así que pues esta es la herencia que le deja por ahora la canciller a nivel de nombramientos al presidente electo Duque, y esto es lo que hemos encontrado. La cancillería sigue justificando efectivamente sus nombramientos. Nosotros hemos dicho que sean irregulares ni ilegales, pero definitivamente hay que decir que la justicia sí ha dicho que estos nombramientos son irregulares, porque definitivamente encuentran que hay gente que sí está lista para asumir esos cargos y el ministerio prefiere elegir a terceros.
Carla Arcila, con los detalles de esta investigación que lo dejan a uno con los pelos de punta, 743, increíble, ¿no, doctora Cristina?
Yo tengo una pregunta, Luis Carlos. ¿Les pagan doblemente la prima de instalación, sí, Carla? Sí.
Según la información que recibimos, se las pagan a la ida, pues para instalarlos en la ciudad, y el regreso también, para traérselos.
Sí, como ellos
ya... lo mismo habría que hacer con los que mandan nuevos, por ejemplo, en el caso de que lo removieran.
Ahora, Carla, ¿queda amarrado algún tiempo el contrato o el presidente?
No, cuando
llegue el gobierno nuevo, lo más posible es que chao, ¿no?
Lo que pasa es que eso no suele
Eso sí, no suele hacerse porque diplomáticamente eso es hacer un oso. O sea, pero el presidente tiene toda la autonomía, pero uno no cambia embajadores y no cambia gente cada mes.
Pero obvio, las personas, pero todo gobierno gobierna hasta el día final. Y muchos de estos nombramientos son nombramientos que llevan meses.
¿Y pero no se quedan con ninguna prebenda?
Sí, pues que quedan que en su hoja de vida fueron cónsules o que estuvieron en el servicio diplomático colombiano. Lo que pasa es que
no hay ningún beneficio de pensión ni nada.
No. Y además son jóvenes. Mire, aquí hay un tema muy importante. Es, por ejemplo, el ministro Mintic. Sí. Sebastián Rosso. Sebastián Rosso no lo nombraron en propiedad, pero es como decir, ¿para qué lo dejaban nombrados? Hay unos cargos que hay que llenar y que obviamente hay que hacer el curso. El gobierno gobierna hasta el 7 de agosto. Ya verá el presidente entrante si los cambia, los ratifica o los deja. ¿Qué tal que sean buenos diplomáticos?
Claro, aquí lo que se cuestiona es que si el presidente quisiera removerlos, pues eso le costaría un montón de plata. Uno podría decir, más o menos calculando ahí a vuelo de pájaro, que podría ser por persona, como mínimo, unos 20 millones de pesos contando la prima de instalación de ida y regreso, los pasajes, sin contar el funcionario nuevo que llegaría. Digamos que él tiene toda la potestad de removerlos, pero lo que se cuestiona es que eso le costaría un montón de plata a Duque.
La prima de instalación, me imagino que se refiere usted a los dineros que se les da para moverlos, al traslado.
Sí, esa es la prima de instalación.
Y de desinstalación.
Exactamente, a la ida y al regreso. Y no solo para la persona del cargo, sino toda su familia.
Claro, no, ahí evidentemente ahí... Ahí hay algo. Pues
sí. Pero como bien dice Carla, no hay nada irregular, ¿no?
No hay nada irregular, es simplemente el cuestionamiento de, hombre, faltan unos días para que lo hacen.
15 días
ciudadanos preocupados por el erario público.
No es irregular, pero también digamos que qué carta de presentación tiene que una canciller que va de salida le deje 10 nombramientos solo en julio al presidente nuevo. Pues yo no sé eso cómo se vea, pero ahí están los hechos y están, puede que no sea irregular, pero sí cuestionable desde todo punto de vista.
No, pero Carla, mire, eso se ve mal.
Sí, se ve mal, exacto.
No hay manera de salirse de ese calificativo, simplemente se ve mal.
De acuerdo.
Como si le ha visto mal a este y al gobierno el presidente Uribe, que hizo lo mismo cuando Santos llegó.
Se ve mal. Correcto.
Sí, se ve mal cada gobierno de cualquier dejando. Presidente que llegue, exacto.
Bueno, Carla, muchas gracias, 7:46. ¿Iba a decir algo, don Azuri?
Sí, en teoría un gobierno no tendría por qué cambiar sus embajadores si se ciñen a la norma de que el embajador representa al Estado y no al presidente. En ese orden de ideas, ahí viene la discusión también de la carrera diplomática y todo eso. Un servidor internacional en una embajada, en un consulado, realmente está representando a un país, independiente de quién sea su presidente.
Es cierto.